Son las 8 y 3 minutos, ya se encuentra aquí en estudios con nosotros, lo habíamos anunciado más temprano, el doctor en ciencia política, Adolfo Garcés. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, Mauricio, Alfonso, un placer.
Bueno, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, escritor, autor, entre otros libros, de Donde Hubo Fuego, el proceso de adaptación del MLN Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral en el periodo 1985-2004.
Compañero de la maestría de ciencia política.
¿Cómo no?
Además tuve la suerte, sí, por esas cosas que te eligen, no sé si te acordás, de entregarte el Bartolomé por el libro.
¿Cómo no me voy a acordar? Lindo, sí, momento, desde, sí, luego. Sí.
Bueno, vamos a hablar con Garcés sobre este camino de revisión del pasado, de lo que fue el financiamiento de la campaña electoral o de las campañas electorales del MPP. Ha quedado planteada la duda en torno a si ese financiamiento se hizo con dinero ilícito proveniente de asaltos a instituciones bancarias o no. Muchos han hablado de este tema. Esta semana, el miércoles, el Senado debatió sobre la conveniencia de instalar una comisión investigadora para profundizar sobre esto. No hubo votos en la Cámara Alta, pero fue una larga sesión. ¿Cómo la viste, Adolfo? Donde es largamente esperada la intervención del senador José Mujica.
Sí, yo la esperé también largamente. O sea, que no tengo tiempo habitualmente de escuchar las sesiones del Senado, pero esta vez estuve muy pendiente. Pero antes de hablar de bandas políticas, déjame saludar una banda muy especial.
Sí,
¿cómo no?
La banda del Papi Fútbol, a muchos de ellos me están escuchando ahora. Ayer estuvimos celebrando el cumpleaños de uno de los jefes de esa banda, ¿no? Un tipo bajito así como Amodio.
Sí, sí.
No, un hombre turbio, ¿no? Nico Selem.
No habrán hecho finanzas a caño, ¿no?
Sí, hicimos finanzas y las gastamos todas en asado anoche y en pimienta, porque el dueño de casa, donde te quedás quieto, ¿no? Donde te quedes quieto, te pone pimienta en el ojo. Che,
Yo no lo he visto al Fito, pero me han dicho que es un hábil jugador de fútbol.
Que nunca sabes por dónde te va a atacar, por la derecha o por la izquierda. Ojo.
Ambidiestro.
En el Instituto de Ciencia Política hay muchos futboleros.
Muchos futboleros. Pero nada, un saludo para todos mis amigos. Che, el tema que plantean es extremadamente serio. Yo escuché el debate el otro día porque sospechaba que algo importante iba a pasar y yo creo que pasó. Quizás, a ver, yo pensé en un momento que capaz que renunciaba el Pepe Mujica, mirá. A su banca. Tal habrá sido tan intensa la expectativa que tenía yo respecto a la importancia de lo que podía pasar ese día. Pepe Mujica no renunció a su banca, pero hizo uno de los mejores discursos para mi gusto en mucho tiempo, uno de los discursos más serios en mucho tiempo. Habló con enorme seriedad de temas enormemente serios.
Parecía conmovido, por lo menos.
Sí, claro. Pero mirá, a ver, como tenemos tiempo, vamos por partes. Me parece realmente muy importante para la democracia uruguaya lo que pasó el miércoles, primero porque la oposición tenía la obligación de hacer lo que hizo. No se pueden sumar evidencias como se han ido sumando a lo largo de 10 años, desde que yo publiqué el libro, ¿no?, sobre posibles vínculos del MLN con actividades fuera de la ley, sin que la oposición no haga lo que hizo. La oposición tenía que hacer lo que hizo, exigir una investigación. La oposición tenía que hacer lo que hizo, lo hizo de dos maneras fantásticas, para mi gusto. El informe de Pablo Mieres, por la minoría, ¿no?, fue un informe perfecto, de una seriedad espectacular. Y lo expuso de una manera extraordinariamente seria también. Pero la oposición tenía que hacer también lo que hizo por otro lado. Heber estuvo recontra bien también. Porque Heber, mirando los ojos al Pepe Mujica, que estaba ahí sentado con los demás senadores, le decía: si esto no es cierto, indígnese, diga que es una calumnia. Responda, no puede ser que se digan todas las cosas que se han dicho y que no se hable con seriedad del lado de los dirigentes, viejos dirigentes del MLN, que no se diga nada.
Había habido un largo silencio, ¿no? Solo Rosadilla creo que había hablado acá y nada más.
Sí, pero no se había hablado con seriedad. Y Mujica habló con mucha seriedad. Te diré, el informe de la mayoría no lo leí. Escuché la exposición, partes, el final de la exposición de Martínez Huelmo. nada rescatable. Te diría que de lo que dijeron los senadores del Frente Salvo Mujica, poco y nada rescatable. Pacto de silencio. Estamos frente a dos pactos de silencio. El pacto de silencio del Frente, defendamos, no hablemos de las cosas que no se pueden hablar, y el pacto silencio de Mujica y de su gente, no hablemos de cosas de las que no podemos hablar. Es un poco injusto pedirle a Mujica, hacete cargo de, ¿no? De sí que sabías antes, mucho antes de que ocurriera, que se iban a hacer asaltos como el de 1991, donde el famoso asalto, ¿no?, a la distribuidora de Diezper, donde quedó la cédula de Ricardo Perdomo Perdomo, integrante en ese momento de la dirección del Zonal 4 del MLN, dirigido por Zabalza.
Fue raro ese caso, ¿no? Dejarse la cédula en el taxi.
Ah, bueno, sí, dejar la cédula es una cosa... Bueno, yo todavía no...
Fue una trampa, no sé, alguien le dijo que...
Bueno, hay muchas hipótesis, muchas hipótesis. Lo cierto es que... el expresidente Mujica, que yo respeto mucho, y senador de la República, que me merece mucho respeto, dijo que ahí se dio cuenta que algo raro estaba pasando. Bueno, yo creo que es lo único que puede decir, lo cual no quiere decir que sea cierto, ¿no? Que la dirección del MLN, que José Mujica integraba en ese momento, no sabía, aún más, que no organizaba finanzas a la antigua, yo no lo puedo firmar. Yo sigo pensando lo que escribí hace 10 años. En el MLN de ese momento convivían visiones distintas y había una parte de la organización mayoritaria en 1991 que pensaba que se venía un nuevo 73, que se estaba organizando, reorganizando como organización político-militar, y eso implicaba finanzas. Por eso, Mauricio, cuando se habla de las finanzas, hay que distinguir, una cosa es el MLN y la reorganización del aparato militar en la que estaban, a la que estaban dedicados.
¿Todos? La mayoría.
El MLN como organización. ¿Cómo organización? La organización MLN en 1991 tenía, como siempre, huevos en distintas canastas.
Pero la dirección, tú decís que estaba totalmente informada de que
yo
se
no
estaba
puedo asegurarlo, imagínate, yo no,
no
puedo
no,
asegurarlo.
No digo de los asaltos, pero yo, sí del de rearme, la reorganización.
La organización, el MLN siempre tuvo, siempre fue una organización muy especial. Siempre dijo, el finado Fernando Villagro siempre decía, ¿no?, la teoría nace de la práctica. No podemos saber qué va a pasar, hagamos muchas cosas a la vez para ver cuál es el camino correcto. La manera de saber cuál es el camino correcto es experimentar. Pragmatismo filosófico puro. A priori no sabes, antes de la experiencia no sabes cuál es el camino correcto. El MLN, sí o no, en 1971 tenían huevos en distintas canastas. Nace el Frente, crean el 26 de marzo. Al mismo tiempo, estaban en plena lucha armada. ¿Por qué? Y bueno, porque aunque no creían en el camino electoral, dijeron, bueno, andá a saber qué pasa con esto. Vamos a poner un piecito acá.
Bueno. Sí, hubo muchos debates, ¿no? Cereñi los acusaba, por ejemplo, de que era la doble militancia para captar en los comités de base a guerrilleros.
Pero es más, para mí, sí. Alfonso, en el acierto o en el error, para mí es más profundo porque tiene que ver con las bases doctrinarias, bases filosóficas del movimiento, con esta cosa del pragmatismo, con el antiteoricismo propio del MLN. No creían en la teoría, creían en la práctica. Hay que hacer para saber, hagamos. En el 71, huevos en distintas canastas, varias estrategias a la vez. Una organización experimental. 1991, 20 años después, es lo mismo. Varias estrategias a la vez. No sabían qué iba a pasar, sospechaban, está escrito en los documentos de la época, está publicado en mi libro, sospechaban, pensaban que se venía un nuevo 73. Y decían, no nos puede agarrar como... el nuevo 73, el nuevo golpe de Estado, desarmados. Decía, tenemos que estar pertrechados para ayudar al pueblo a defenderse del fascismo que se viene, que se vuelve, que regresa. Bueno, entonces el MLN como organización hacía dos cosas a la vez. Se reestructuraba como organización político-militar y al mismo tiempo creaba el MPP. Con relativamente poco entusiasmo.
Digamos. ¿Por qué?
Y no, porque no, y bueno, porque... Mujica lo dijo a la pasada, en un pasaje muy importante el miércoles, ¿no? En su intervención en el Senado, dijo qué difícil era, sobre todo para los más jóvenes, entender la democracia. ¿Se acuerdan de esa parte del discurso? Es muy importante. Él dijo lo difícil que fue para el MLN reinsertarse en la insertarse por primera vez en la legalidad. Dice, tuvimos que ir contra nuestra propia tradición, desde luego. Estaba el aparato represivo armado, desde luego. Lo seguían, desde luego, seguían a los Tupas y seguían a todo el mundo.
Sin duda.
En una vergüenza para la democracia uruguaya, eso siguió pasando. ¿Ah? Entonces, bueno, fue muy difícil para la organización adaptarse a la legalidad. Eso fue con lo que yo me topé hace 13 años, cuando me dediqué a estudiar esto.
Esa fue la esencia de tu libro, recordemos a los que de pronto no están tan informados, ¿no?
Esa fue la esencia. La esencia fue, por eso, un poco en broma, un poco en serio, yo le decía anoche a Gabriel Pereira en La Mira, el autor de ese libro, Donde hubo fuego, tuvo un acierto literario con el título. Porque Donde hubo fuego quiere decir dos cosas. Primero, que no hay más. Por algo el libro no se llama Cenizas quedan. El libro se llama Donde hubo fuego. ¿Por qué? Porque subraya que no hay más. Al mismo tiempo, ¿qué quiere decir? Quiere decir, donde hubo fuego, cenizas quedan. Fue extraordinariamente difícil para el MLN adaptarse y a la legalidad, a la competencia electoral y apagar el fuego. Por eso, cuando se habla de finanzas, una cosa son las finanzas del MLN, que está reestructurándose como organización político-militar, y otra cosa es el MPP. Son estrategias contrapuestas. ¿Están haciendo las cosas a la vez? Sí. Como siempre. Las dos cosas.
Todas necesitaban dinero, ¿no?
Sí. Si vos me apurás, donde vos me apures, yo creo que decir que el MPP se financiaba, el MPP, el brazo electoral, institucional, como dicen ellos, se financiaba con robos, es equivocado conceptualmente. ¿Es posible históricamente? Y sí. Pero conceptualmente son cosas distintas.
Pero tú decís,
son
Fito,
estrategias distintas.
Conceptualmente, el MLN sí pudo eventualmente haber hecho campaña.
Bueno,
de recolección de fondos para esa estrategia de armarse nuevamente.
Yo lo afirmé en mi libro, ni siquiera lo puse como conjetura. En mi libro se puede leer, en esa época, 1991, hacían finanzas a la antigua. ¿Cuánto, digo yo en el libro? Difícil saberlo. ¿Hasta cuándo? No hasta 1998, no hasta el 2001. Discrepo con Amodio Pérez. No,
¿en qué punto?
Amodio dice que hasta el 2000 y pico.
Sí.
Para mi gusto, el MLN, por algo en mi libro se llama Donde hubo fuego, pretérito, ¿está? El MLN cambió de estrategia 1995-1996.
La fecha de ingreso al frente.
Cuando, entre otras cosas, pasan muchas. El año 1994 es muy importante.
¿Y cuatro?
1994, sí. Ellos entran al frente en 1989, los tupamaros no van en las listas en 1989, no están en las listas. A ver, ¿hasta dónde les costaba, no?
Era una gran discusión en el MLN y en el frente, que hubo gente que no los quería también.
A principios del 89 ingresa el MPP con el MLN adentro, ingresa el MPP o se crea el MPP con el MLN. En el 89, en las listas del MPP, no hay tupamaros. ¿Por qué? Porque le rechinaba todavía en 1989 la competencia electoral, los asientos del Senado.
La miraban, democracia burguesa.
Claro, es la democracia burguesa, en fin. En 1994, después de dar otra discusión muy profunda, sí aceptan estar en las listas y hasta se pelean por los lugares en la lista. ¿Está? Y Mujica entra al Parlamento. Entonces, 1994 es una bisagra, si mi interpretación es correcta, es una bisagra en la historia de la organización. ¿Por qué? Porque ingresan Tupas por primera vez a las listas y a través de las listas al Parlamento. Entra Mujica en su Vespita, estaciona el 15 de febrero de 1995.
Valle había dicho que querían los tupamaros en el Parlamento.
Brillante, por supuesto que sí. Inflexión por eso. Inflexión el año 94... Porque el Frente, ahora convertido, el Frente Amplio, convertido en Encuentro Progresista, araña la elección con Tabaré Vázquez. Araña la elección. 30% de los votos. 32 sacó Sanguinetti. Sacaron los colorados y ganaron la elección. Se dijo, ustedes se acuerdan seguramente mejor que yo, se dijo en la época, lo dijeron todos los dirigentes del Frente Amplio, empezando por Sereñi, perdimos la elección por culpa de los tupas. ¿Por qué? ¿Porque iban en la lista? No. Porque armaron el recontralío del filtro, donde murió una persona.
Fernando Morroni.
Fernando Morroni. Lo armaron
heridos,
ellos.
O casi 100
Mujica,
heridos.
Mujica era uno de los que estaba dando púa en la radio panamericana con Fernando Vigoro para que la gente fuera. Entonces, a ver, el año de la muerte de Rodó, ¿no? 100 años de la muerte de Rodó, ¿no? Proteo, el cambio permanente. El MLN es una organización proteica, súper proteica. Es una organización cambiante. No podemos hablar del MLN en 1998 o en 1995 como si fuera 1991 o como si fuera 1971 o 1966.
De lo que tú decís, de algún modo, se desprende que lo que dijo Mujica, más allá de la importancia de su discurso en el Parlamento, de que pudieron haber sido tres o cuatro que se desviaron sin conocimiento del MLN, no es correcto.
Yo creo que la verdad histórica es otra. La verdad histórica es que la organización tenía, insisto, tenía dos estrategias simultáneas y una de las, y la estrategia dominante, la principal, hasta 1994, era reorganizarse como una organización político-militar, o sea que la organización en general hacía acciones fuera de la ley, que incluían finanzas a la antigua. Yo creo que esa es la verdad histórica. Ahora, Mujica lo puede decir, Mujica lo puede decir. Si esto es cierto, como yo creo que lo es, Mujica lo puede decir, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, porque yo hablaba hace un ratito de pactos de silencio. El Frente hizo un pacto de silencio para apoyar al MPP y a Mujica. Imagínate que vos formaste parte de esa organización, que sabías de que todo esto pasaba. ¿Violás un pacto de silencio con tus propios compañeros? Es difícil, ¿no? Uh-huh. Es difícil. Ahora, Mujica, muchachos, Mujica... Mi lectura del asunto es así. Es, el MLN prendió el fuego en la década de 60 y la pradera se incendió. ¿Ah? No solo el MLN. Mucha gente contribuyó a que se incendiara el Uruguay de los 60. De izquierda, de derecha, de centro, en fin, un poco de todo. El MLN mantuvo el fuego prendido en 1985, 1994, en esa década mantuvo el fuego prendido. Pepe Mujica fue uno de los que mantuvo el fuego prendido, sí. Fernando Vigoro también. Pero en algún momento de esa década, él, José Mujica, Fernández Vigoro, Eduardo Bonomi, ¿no? Todas figuras importantísimas de la era progresista en curso, todos ellos, en determinado momento, se hicieron responsables de ese fueguito prendido, se dedicaron a apagarlo, y hasta que no se apagó la última brasa, no se fueron del campamento. Se hicieron responsables del lío que habían armado en los 60, sin hablar mucho, haciendo, al estilo Tupa, y se hicieron responsables de haber mantenido el fueguito prendido a principios de los 80 y de los 90.
Pero pasaron a ser bomberos, decís tú.
Pasaron a ser, por algo, la indignación de Zabalza. ¿Por qué está enojado? Heber lo dijo clarísimo, esto es un lío de Tupa contra Tupa. ¿Por qué está enojado Zabalza?
¿Por qué está enojado?
¿Por qué está enojada Irma Leites? ¿Por qué está enojado, no sé, toda esta gente la que mana. Habló con exacto, los que hablaron con Urruzuela? ¿Por qué están enojados? Porque dicen, ¿será posible? Apagaron el fuego. Estos traidores apagaron el fuego.
O sea, la versión de Zabalza es la que se acerca más a la realidad, digamos.
Bueno, sí. Ahora, no se escribe un libro con un testimonio, ni se escribe un libro, ni yo cuando hablé de finanzas a la antigua, me apoyé en un testimonio, ¿no? En ciencias en periodismo tampoco, en ciencias sociales tampoco. Podés escribir una tesis, porque lo que yo escribí forma parte de mi tesis de doctorado en ciencia política, ¿tá? No podés escribir una tesis con un testimonio. Hasta que no estás razonablemente seguro, porque tuviste un conjunto de testimonios, ¿no? Triangulando distintas fuentes, no podés hacer una afirmación como la que yo hago. Pero yo no hago una sola afirmación, hago dos. Yo digo, ¿cenizas quedan? Claro, quedaron. No hay más fuego. Por algo la indignación de la gente que se fue. Por algo Zabalza está enojado. Por algo se fue del MLN, por algo se fue del MLN en 1990, fin del 94, principio del 95, porque dijo, esta gente ya no quiere saber de nada con la verdadera revolución. Esta gente está traicionando la memoria de mi hermano, dice el tambero, ¿no? Entonces yo creo que para mirar el pasado hay que mirar todo. Hay que mirar los 60, hay que mirar los 70, hay que mirar los 90 y hay que mirar que los jefes, no se fueron del campamento hasta que no apagaron el fuego.
Uh-huh. Mucho se habló también en estos días desde que salió publicada la entrevista el fin de semana pasado en El País, los dichos del excomisario Vicafont, que recoge esta hipótesis o esta línea del hacer finanzas a través de rapiñas a instituciones bancarias. En las últimas horas se conoció de alguna manera el contraataque de los históricos dirigentes del MLN y del MPP, caso del ministro del Interior Eduardo Bonomi, que sembraron dudas respecto del comisario Vica. Bueno, relacionándolo con lo que fue el fenómeno en los años 90 también de las clínicas abortivas clandestinas aquí en nuestro país y la eventualidad de que la policía recibía coimas para no inspeccionar esas clínicas. De alguna manera, apuntando más hacia el mensajero que hacia el contenido del mensaje, ¿no?
Sí, quizás como hablábamos ahora cuando no estábamos al aire, quizás la aparición de Vicafont haya contribuido a que se hablara con tanta seriedad como se habló el miércoles. Y capaz que eso es positivo. Yo no tengo muchas expectativas sobre la investigación judicial.
La fiscal Lorente.
Que aparentemente se va a reabrir. Pero creo que lo más importante ya pasó. Lo más importante pasó el miércoles. Que fue que la oposición, mirando a los ojos y con respeto, le dijo a Pepe Mujica, explique. Es un senador de la República, está obligado a explicar. Fue presidente de la República, ¿no? Está obligado a explicar. Creo que Mujica se lo tomó en serio, creo que hizo un gran discurso, ¿no? Habló con cariño de la democracia, habló con cariño de las ideas liberales, habló con cariño de los colorados, habló con cariño también de los blancos, no le llega más la tradición blanca que otra cosa.
Hasta dio consejos.
Claro, fue como un testamento, ¿no? Mirá, el MLN como tradición política generó muchos problemas, como saben, ¿no? Creo que compartimos todos. Generó muchos problemas, pero generó un gran dirigente. O sea, yo soy de los que piensa que hay que estarle agradecido a Mujica. Está bien darle palo también, por sus errores de los 60 y por haber estado con el fueguito prendido todavía en principio de los 90, ¿no?
Sí.
Dudando. Pero hay que estarle agradecido porque no dejó la organización esa que fundaron, no la dejó en manos de los que querían pisar el acelerador.
Fito,
mantuvo el control.
Se nos está acabando el tiempo, una sola más te quiero decir. Hay una fuente de financiación de la que se habla poco. Nosotros tenemos, yo tengo un testimonio de hace varios años. Mirá. Que cobra mucha relevancia, vamos a verlo la semana que viene, que es el financiamiento de Cuba, los primeros años por lo menos.
¿Estamos hablando de qué época?
Del comienzo de la democracia, donde hubo una competencia incluso entre el movimiento 26 de marzo, que estaba Raúl Sendic hijo, y Raúl Sendic padre, que tuvo que ir a Cuba para decir, no, los tupamaros somos nosotros. O sea, hubo otra fuente de financiamiento también.
Ah, seguramente. Sí. Jamás me puse a investigar eso, ¿no? Para nada. ¿Y la plata no circula entre organizaciones políticas de todos los pelos en el mundo? ¿No? Sí, la plata circula, ¿no? ¿Entre las organizaciones de izquierda no circula? Circula. La plata del kirchnerismo, ¿no? Las valijas financiando el kirchnerismo.
Algunas de ellas que venían para acá.
Algunas que venían para
acá. De gente de primer nivel.
El tema de Venezuela. Es decir, el asunto de la plata en la política, eso sí que está que arde, ¿no? Y más que mirar principios de los 90, y hay que mirar ya ahora lo que está pasando. El tema del dinero y la política es un verdadero misil en la línea de flotación de los partidos y de las democracias contemporáneas, ¿no? Entonces, hay que urgentemente pisar el acelerador. Algunos compañeros de mi del mundo de la ciencia política están en eso, ¿no? Daniel Chaschetti, Rafael Piñeiro están haciendo punta en estas cosas. Hay que ir mucho más a fondo en todo el financiamiento de la campaña de los partidos, gente.
Uh-huh. Fito, también el comisario Vika Font habló que en el año 2000 recibió una orden superior de una figura muy importante,
sí,
diciéndole que tenía que parar con la investigación, sí, del accionar de estas bandas. Bueno. De esto se habló también en la sesión del miércoles.
Se habló y habló muy bien a Morín Valle, senador Morín Valle, dijo que se investigue, que se sepa. Bueno, lo lindo de la democracia, ¿no? Que las cosas se pueden ventilar. A la larga, los asuntos se ventilan. Entonces, mirá, contra lo que mucha gente piensa, que el miércoles, no sé, que la oposición debilitó a la democracia el otro día. No, yo creo que la oposición le hizo un favor a la democracia. Creo que Mujica también, al hablar con seriedad como habló. Y yo me quedé contento. La reacción de Pedro Bordaberry fue muy buena frente a la intervención de Mujica. Muy respetuosa.
Trató de sabio.
Claro, porque se dio cuenta de lo importante que estaba pasando, lo importante que habían sido esas palabras, ¿no? Que no estaba hablando con frivolidad, ¿no? Que ahí teníamos un dirigente político hablando en serio. Yo me quedé contento.
Muy bien. Adolfo Garcés, doctor en ciencia política, autor del libro Donde Hubo Fuego. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, ¿eh?
No, un placer, muchachos. Lo mejor para ustedes.
Hasta la vuelta.